La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, estimados miembros del Frente Nacional por la Familia, mejor conocido como la Santa Inquisición, tomen sus asientos porque estamos a punto de pasar lista aquí en una nueva emisión de La Plenaria Chacotera.
Blancos roll with crowbars, singing chivas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles.
Estamos iniciando una emisión más de La Plenaria Chacotera. Mi nombre es Román Villalobos. Por acá está
el Dante.
El Dante, exactamente. Nos acompañan Orlando y Alma en los controles y en los teléfonos. Y estamos muy contentos de iniciar una emisión más de La Plenaria Chacotera.
Recordemos que estamos muy, muy, muy contentos de venir aquí a masticar la noticia, digerirla un poco y luego regurgitársela
en sus oídos.
A ustedes que están ávidos de saber qué sucede en el acontecimiento.
Más ahorita que es la hora de la comida, pero bueno, buen provecho a todos.
Buen provecho.
403-1413-01800-701-2119, esos son nuestros teléfonos. Y llámenos para que nos den sus comentarios, sus quejas y opiniones. Sobre todo que opinen sobre lo que vamos a comentar en esta tarde. Empezando por el resbalón tremendo que dio el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, alias Clavillazo. Se parece muchísimo a Clavillazo.
Sí, de hecho.
Porque, bueno, quisiera que lo escuchemos primero. Vamos a escuchar de viva voz en un evento que llevó a cabo, me parece que en Chiapas o en Tabasco. No me acuerdo en dónde, pero no sé qué le pasó a Enrique Ochoa. Es la segunda vez la segunda vez consecutiva que lo escuchamos aquí en este programa. Así que vamos a escuchar a Enrique Ochoa, por favor.
Vamos.
Son prietos, pero ya no aprietan, dice Enrique Ochoa.
Fuertes y desconcertantes declaraciones de parte del brujo de la aquelarre más temido de este país, es decir, el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a desglosar un poquito estas tan desafortunadas declaraciones, porque obviamente se tomó por el lado más simple, que obviamente era apelar al racismo implícito.
Sí.
Pero bueno, vamos viendo. ¿Por qué dijo esto? Ok. Como tu tío, el que se quiere hacer el gracioso enfrente de tu novia nada más para caerle bien. Resulta que lo que intentó hacer fue un juego de palabras muy desafortunado entre la palabra morena, o las siglas de Movimiento de Regeneración Nacional, y PRI. Entonces, hace este jocosón comentario de son prietos.
En lugar de morena.
Sí, porque morena y PRI, o sea, se le ocurrió que era divertido. Y ya no aprietan, ¿no? Pero entonces, nosotros que estamos tan acostumbrados a armarla de jamón, porque nos encanta el cerdo.
Por favor.
Pues luego jugamos la carta más obvia, que fue la del racismo. Román, deberíamos de acusar a Enrique... ¿sí se llama Enrique?
Sí, Enrique Ochoa.
Enrique Ochoa de racismo. ¿Deberíamos de quemarlo en leña verde?
No sé si debemos acusarlo de racismo porque, bueno, Enrique Ochoa no es precisamente güero de ojos azules.
Exacto.
Pero sí debemos de acusarlo de tener
un pésimo sentido del humor,
un terrible sentido de la pertinencia de sus declaraciones, un terrible sentido de la prudencia. Y seguramente yo les apuesto lo que quieran a que ya Enrique Ochoa va a estar más calladito de ahora en adelante durante el resto de la campaña de José Antonio Meade, porque ya... No está el horno para bollos, ¿no? En la campaña del PRI.
Que por cierto, si no lo notaron, queridos radioescuchas, estamos en un pequeño remanso de paz.
Sí.
Estamos en ese ojo del huracán antes de que se nos lleven las casitas de cartón, lo que viene a ser la campaña,
electoral.
Ya concluyeron las precampañas.
Por fin.
De aquí a finales de marzo vamos a estar un poquito... Pues tranquilos, calmados.
Pero no se dejen engañar, no se confíen, porque esto nada más es una pequeña pausa en este trajín de las campañas y todo esto, el rollo electorero. Sí, yo pienso, o sea, digamos, la campaña del PRI no está como para hacer esas cosas, ¿no?
Nope.
¿Por qué?
Siguen
picada y este tipo de eventos como que no precisamente lo ponen al candidato José Antonio Meade en una situación favorable. Obviamente, Enrique Ochoa, a raíz del revuelo que causaron estas cosas, porque aquí un pequeño paréntesis, señores que están en la política, recuerden que ya no estamos en 1996, que ya cualquier cosa que ustedes digan en un evento, por más privado y por menos gente que haya... Se va a colar a las redes sociales, eso lo pueden garantizar, sea por medio de la prensa escrita o por medio de un video que es todavía no pueden escapar de las pruebas de un video, ¿no? Pero no, realmente, como repito, no está la campaña de José Antonio Meade como para que el presidente nacional de su partido, que ni siquiera es su partido, porque recordemos que Ciudadano Meade, ¿no? Pero no está es la situación como para que se pongan a hacer estos comentarios, que sí, que obviamente, yo mismo lo mencionaba, pues no sé si sea... Bueno, ya lo quieren acusar hasta en el CONAPRED por uh-huh. por estos dichos.
Que por cierto, mira, ahí haces un... Hay que tener en cuenta dos cosas en cuanto a las declaraciones de Ochoa. Uno, efectivamente, en este momento vivimos en una época en la que los peores enemigos de los propios candidatos son la gente de la que se rodean.
Sí.
Y eso ya lo vimos con todo el mundo, con todos los candidatos hasta ahora. Y dos, que, bueno, hizo estas desafortunadas declaraciones, pero bueno, ¿por qué no nos saltó entonces tanto cuando en spots o cuando en mensajes AMLO llamaba pirurris a sus contrincantes políticos? ¿Por qué existe entonces esta, pues digamos, esta cultura del mexicano de que este tipo de insultos clasistas o este tipo de señalaciones clasistas solamente son válidos cuando vienen desde arriba?
Desde arriba.
Por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Sí, es como, ajá. Porque fíjate, ahí es como más bien por la implicación que tiene el hecho de que sean políticos y que sean gente de poder y que sobre todo gente que tiene responsabilidades públicas. Uh-huh. Si tú, yo o mi vecino, quien sea, se pone a despotricar en contra de clases altas o clases de gobernantes y demás, pues... lo más probable es que mucha gente diga, pues este cuate a lo mejor está diciendo la verdad, pero sus declaraciones no van a tener mayor efecto, ¿no? Ajá. Pero estas personas son es gente que tiene unos altavoces y sus pues sus mensajes se replican una y otra vez y tienen un impacto grandísimo. Y de ahí el hecho de que vayas a llegar hasta el CONAPRED. Ahora, cuando Andrés Manuel dijo lo de los piruris, obviamente sí hubo quienes se molestaron incluso dentro de estas esferas que se vieron directamente aludidas. Y eso, pues Andrés Manuel, al final de cuentas, nos guste o no, o le guste o no a sus seguidores, pues es parte de la escena política, ¿no? Y,
claro.
Y ahí ya se puede tomar como pues un enfrentamiento entre ellos. Puede tomarse así como pues se están dando...
Y va un poco en la línea de lo que ya habíamos comentado en programas anteriores. Es decir, en el afán que tienen ahora los políticos de quererse ver simpáticos, de quererse ver jocosos, de quererse ver agradables, terminan cayendo en aberraciones como estas de Enrique Ochoa, que básicamente, sí, sí. O sea, digo, el juego de palabras... No sé, posiblemente le pudo haber parecido ingenioso cuando lo pensó, pero a la hora de decirlo, o sea, de verdad, este tipo de gente no tiene asesores que les dicen, oye...
Pues yo creo que sí,
no,
pero
esto,
a lo mejor, o sea, en el calor de las masas,
precisamente,
¿no?
Para allá iba, porque precisamente, dije dos veces precisamente, Mitt declara que lo de ayer fue un exceso, en el calor de la arenga pasa eso, uno se excede y es natural. Es decir, no le tomen a cuenta las declaraciones. A mi compadre estaba un poquito subido de calor. No sabía lo que decía.
No sabía lo que hacía.
No sabía lo que hacía,
Chale.
Quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra, no sé, algo por el estilo, ¿no?
Chale.
Pero bueno, lamentablemente, o sea, yo creo que cuando pasan este tipo de cosas, lo peor que puedes hacer es tratar de defender lo indefendible. Porque si bien el insulto no era con tintes raciales... Uh-huh. Pues vives en un país en el que, lamentablemente, para bien o para mal, el 90% de la población somos morenitos, uh-huh. Sexys. Y, bueno, no sé si sexys.
Bueno, no sé si todo el
90%. O sea, me refiero al color de piel, no que seamos sexys en sí. Pero entonces, obviamente, alguien se le iba a tomar a mal. En este caso, ese alguien fue, pues, el internet. Uh-huh, ni más ni menos que el internet.
Y eso nos da la prueba de que, pues, hoy por hoy, el PRI sigue siendo el partido más desprestigiado actualmente, ¿no?
Sí.
O sea, basta poco, pues, para que la gente se prenda con algo que dice... Y se prenda no en el sentido de, ay, se emociona y así, se prenda de malas reacciones.
Sí, el PRI ya no está en un punto en el que pueda seguir cometiendo errores. Bueno, más bien, no debería, pero no. Sí puede.
Sí, puede.
Ya lo notamos, sí puede seguir cometiendo este tipo de... Sobre todo cuando eres el dirigente nacional.
Oye, yo me pregunto, la gente... o sea, los que forman la parte de las bases del PRI, el voto duro del PRI, ¿qué pensará de estas declaraciones? ¿Pensará que pues es un chistorete malo, que fue un accidente, que no lo quiso decir, que no fue su intención, que es una buena persona?
Habría que preguntarle a algún militante del PRI, pero...
Sí, a los que... Si el PRI pone una gallina, voten por ella, o sea...
Estaría chistoso preguntarle, pero estoy casi seguro de que si le preguntamos a un militante de ultranza del Partido Revolucionario Institucional, pues nos vamos a encontrar con un discurso que posiblemente nos diga mucho y a la vez no nos diga nada, ¿no?
Exactamente. Bueno, de hecho, le hablé a Roberto Madrazo para ver si nos aceptaba una entrevista, pero no.
Nos dijeron que no estaba, había salido a correr.
Exacto, había salido a correr y que estaba buscando una ruta.
Tenía un maratón.
Una ruta más chida para poder llegar en tiempo y forma. No, sí, ustedes también nos escuchas, pueden llamarnos 403-1413.
¿Qué opinan de las declaraciones de Enrique Ochoa?
01800-701-2119. ¿Es justificable las reacciones del internet, de la prensa?
¿Fueron realmente racistas las declaraciones?
¿Usted piensa que...
¿O solo se quiso hacer el chistoso?
¿Cuántos kilos de harina se necesita? Bueno, ¿cuánta harina se necesita para preparar un pie? Díganos todo lo que tenga que comentar acerca de este tema de Enrique Ochoa. Díganos si se sintió ofendido, si no le importa, si el PRI ya está en picada, como ya todos lo sabemos. Y bueno, solo nos queda agregar eso. Vamos a ver qué pasa con Enrique Ochoa ahora que son estas pausas, ¿no? Estas pausas de entre las precampañas y las campañas. Ya no sabemos dónde empieza una y termina la otra, ni en qué consisten las diferencias, pero seguramente vamos a escuchar, yo estoy segurísimo que vamos a escuchar mucho menos de Enrique Ochoa, lo cual yo agradezco.
Ya no sé dónde termino yo y empiezan los mensajes dirigidos a militantes
del partido. Y eso es bien chistoso, o sea, realmente no podemos desescuchar lo que ya escuchamos, a pesar que no somos militantes de tal cual partido. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo una vez más nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a esta pausa y volvemos a la plenaria.
Regresamos.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes Kemptral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviándonos mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Pues bueno, estamos de vuelta aquí en el castillo más paupérrimo del reino de la nota jacarandosa. Así es, en una emisión más de La Plenaria Chacotera. Román, ¿de qué vamos a hablar ahora?
Por cierto, Dante sigue empecinado en encontrar sinónimos para La Plenaria Chacotera. Vamos a hablar de que Mikel Arreola, si usted recuerda a este personaje o ha escuchado hablar de este personaje, que es un ser de aspecto más bien siniestro.
Y si usted no lo recuerda, no lo culpamos, no, la verdad nosotros tampoco.
Y no tendría por qué recordarlo, pero bueno, en pocas palabras, Mikel Arreola es el candidato, ahora ya candidato a la jefatura de la Ciudad de México y por el Partido Revolucionario Institucional. Y como ya se saben, desde, me parece que Cuauhtémoc Cárdenas o Andrés Manuel, uno de ellos fue el jefe de gobierno, el primer jefe de gobierno mandado de la izquierda.
Fue Cuauhtémoc.
Y desde ahí no, el PRD en este caso no ha soltado la Ciudad de México, estuvo Andrés Manuel, estuvo Ebrard, estuvo Mancera. Y pues el PRI ya como que añora tener las manos encima de la Ciudad de México y lo hace con este pequeño y siniestro ser, que entre otras cosas, además de haber estado en el IMSS, ayer en su evento de cierre de precampaña reveló su verdadera cara, ¿no? Y nos mostró que en el fondo es uno más de los integrantes de la adoración de la vela perpetua.
La vela perpetua.
Vamos, por favor, a escuchar a Mikel Arreola y ahora volvemos.
Los gobiernos del PRD y de Morena han impuesto la idea de que la legalización de la marihuana para fines recreativos va a ayudar a los jóvenes. Postura que nosotros habremos de combatir bajo un principio de prevención de las adicciones y blindaje al núcleo familiar.
La familia es lo que llena, la familia es lo que queda, la familia es quien enseña.
La familia será mi prioridad. La Ciudad de México será la ciudad de los valores, de la familia. Claramente les digo, Mikel Arreola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo.
¿Por qué las personas huyen de mí?
Bueno, no sé, yo también me pregunto por qué las personas huyen de Mikel Arreola, sobre todo cuando fue a Tepito, estuvo por ahí en varios lugares, invitó a José Antonio Meade a ver un partido, porque también deben de saberlo, Mikel Arreola, el jugador de High Alley.
Lo que sea eso.
Este juego de parecido al frontón, pero es originario del País Vasco, porque Mikel Arreola tiene ascendencia vasca.
Oh, ya.
Es un juego de pelota bastante interesante. Pero
el caso es como que con una canastita, ¿no?
Sí, exacto. Oh, una canastita, lanzando una pelota a grandes velocidades a una enorme, enorme pared. Pues bueno, quiere convertir a la Ciudad de México en la ciudad de los valores cuando yo creo que una ciudad en México que están lejísimos de tener
básicamente
valores, o al menos los valores que Mikel Arreola pretende instituir, pues es la Ciudad de México. Está años luz ya de cosas como esta. Y si tenemos que reconocer algo de los gobiernos de tanto de Andrés Manuel, Ebrard, de Mancera y todos ellos, es que han tratado o han llevado a la Ciudad de México por un rumbo de cierto progresismo, ¿no? Uh-huh. Se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, se han buscado también algunas garantías sociales. Se empezó el camino para la legalización de la marihuana, aunque todavía pues parece algo lejano. Y este pequeño ser pretende regresar, y digo regresar porque básicamente es regresar a un estado, uh-huh, un estado antes de que lleguen los gobiernos de izquierda, pues quiere regresar a la Ciudad de México a pues hacer la ciudad de los valores, lo que sea que eso signifique, respetando los valores de la familia. En cierto momento yo pensé que estaba escuchando a un candidato promedio del PAN.
Saludos
gente del PAN. Gente del PAN. Y no a pues algún priista.
Hay que ser como muy observadores con lo que acaba de declarar este señor de nombre como de cantante de pop ochentero. Resulta que, sí, es que sí me lo imaginé.
Que no estaba en Nacha Pop.
Laureano Brizuela y abriéndole Mikel Arriola, ¿no?
Están Duncan Du, parece un nombre como de
Mikel Erenchul. Bueno, el punto es que lo que acaba de decir él, si le ponen un poquito de atención a las declaraciones, básicamente fue que iba, no, o sea, no estaba de acuerdo en la adopción entre parejas del mismo sexo. Por la y lo relacionaba con las adicciones. O sea, básicamente él decía que el hecho de ser hijo de una pareja del mismo sexo te convertía en un adicto.
Ajá.
O sea, ¿sí? Estamos en un país que tiene un problema enorme de drogas, donde ni siquiera está legalizado el matrimonio entre, bueno, no en todos lados el matrimonio, uh-huh, ni mucho menos la adopción entre parejas del mismo sexo. Y él relaciona que de alguna manera eso es lo que te convierte en un adicto, o sea...
Sí, porque obviamente, según el punto de vista que podemos desprender de las declaraciones de Mikel Arriola, si una familia es disfuncional, en automático se desencadenan un montón de problemas, entre ellos esta cuestión de las drogas. Entonces, en lugar de legalizar las drogas, Mikel Arriola dice, vamos a fortalecer la familia. ¿De qué forma lo va a hacer? No lo sé. Pero dice, vamos a fortalecer las familias, vamos a defender los valores de la familia... Y eso mágicamente va a hacer que la gente ya no use drogas.
Exacto. O sea, ese es el discurso a grandes rasgos. No tiene pies ni cabeza. Realmente solo es una declaración que si la pones toda junta suena bonito. Porque aquí sabemos que en México, si tocas el tema de la familia, es muy probable que... si lo tocas para mal o lo trastocas lo que se entiende como por familia... puedes despertar las iras de la bestia dormida del Frente de las Familias, Nacional por la Defensa de las Familias. Y si por otro lado, a algunos les hace mucho ruido, ¿no? Es como algo que atrae la atención de la gente.
Sí.
En este caso, la verdad es que es un discurso bastante demagógico, sin ningún tipo de sustento, porque como dije, las declaraciones de Arriola es básicamente, si eres hijo de un matrimonio del mismo sexo, aunque seas adoptado o bla, bla, vas a ser un drogadicto. O sea, de verdad, es más, desde el punto de vista psicológico, no tiene el menor sentido.
No,
exactamente. Se la sacó de la manga. Y lo peor es que ese tipo de argumentos sí funcionan con la gente. Ese es el problema, que la gente de repente escucha esto y se deja llevar. O sea, te hablan de valores, te hablan de familia, que como dije, realmente no hay un discurso. Son solamente palabras que a la gente le mueven cosas y la das una tras otra.
Exactamente. Aquí la situación es que, siendo honestos, desde hace ya varias elecciones, el Partido Revolucionario Institucional... en la Ciudad de México al menos, es uno de los pocos lugares donde sabes que no va a ganar el PRI. O sea, está lejos de ganar. Porque enfrente tiene a Claudia Sheinbaum, enfrente tiene a Alejandra Barrales. La disputa va a estar entre ellas dos. Había otro pelado del PRD, Salomón Chertorivsky, que parecía como... No tengo idea, parece como...
Desde el nombre
tu
ya...
Profesor, como que... Parece como tu profesor el aburrido, el que nadie recuerda y todo el mundo olvida rápidamente.
Sí, desde el nombre como que no me llama mucho la atención.
Y el PAN está borrado pues porque van en alianza con el PRD y ya está representado por Alejandra Barrales. Entonces, realmente Mikel Arriola solo está ahí para hacer la comparsa, para decir que no lo intentaron. Digo, para decir que lo intentaron, perdón. Bueno, es casi lo mismo decir que lo intentaron y que no lo intentaron. Y, pues solo son como los los viejos, las viejas patadas de ahogado, las viejas así como de, bueno,
en es algún curioso momento porque en algún momento, a pesar de que sabemos que gran parte del triunfo de Enrique Peña Nieto en el 2012, pues fue básicamente porque llevaba años en campaña también y uh-huh. porque había un aparato mediático enorme detrás de él. Y bueno, algunos argumentan fraude. En algún momento entre el 2012 y los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, se creía que había una, como no sé, un reajuste y un resurgimiento de las fuerzas priistas, uh-huh. cosa que se fue al carajo en los últimos tres años, desde los casos de los gobernadores hasta uh-huh. cada una de las pifias que ha tenido Enrique Peña Nieto, ¿no?
Sí.
En este momento, ¿sería prudente aceptar, o bueno, señalar, aunque creo que ya todos lo notaron, el PRI todavía es una de sus peores crisis en toda su jodida historia? De hecho, hoy no se pierdan la última parte de este programa en donde damos las notas curiosas, porque ahí les vamos a soltar una que es un claro ejemplo de lo desesperados que están en este momento en el Partido Revolucionario Institucional.
Desesperados.
Pero bueno, también otra cosa que le podríamos reprochar a Arreola. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con las declaraciones, con el uso de las drogas o con la adopción entre parejas del mismo sexo. El problema es que, bueno, este señor es un candidato. Ni siquiera un candidato, era un precandidato. Era
precandidato.
Ajá. Entonces, son cartuchos que quemas de una forma, pues, básicamente muy imprudente. ¿Por qué? Uh-huh. Porque te está cerrando la puerta a la discusión de temas que se tienen que discutir, o sea, uh-huh. son temas de actualidad, son temas que están en la mesa no nada más en México, sino en el mundo.
Ahí Arreola lo que hace es apelar al conservadurismo, pues casi innato, de que hay en el mexicano, ¿no? Y ya, o sea, es un movimiento electorero, o sea, porque realmente yo creo que él ni siquiera se plantea a largo plazo lo que estas declaraciones implican. Simplemente está apelando al voto conservador, ¿no? Que no está representado, no estaba representado en ninguna de las otras opciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí está como su apuesta, ¿no? Es decir, yo soy el que están esperando, señoras persinadas.
Pues la verdad es que yo, a diferencia de todas las mueblerías, no doy crédito ante estas declaraciones.
Nosotros queremos que usted nos llame 403-1413, también al 01-800-701-2119. Llámanos y díganos qué opina sobre estas declaraciones. Ya le dedicamos dos bloques a hablar sobre declaraciones desafortunadas de sendos personajes priistas.
Y adivinen qué. Vamos a dedicar un tercer bloque.
Ya vamos a variarle para que no digan que estamos muy inclinados para un lado y para el otro, para que sepan que no, la iguana no más cae de ningún lado aquí.
Aquí no hay chayote, señores.
Por desgracia. Estaría bueno poder comer un chayotito
todavía tengo como hervidito. Hambre. Sí.
vamos a hacer una pausa y volvemos a la plenaria.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en el fértil huerto de la nota jacarandosa.
Una más delante. No, bueno. De regreso. Oigan, nosotros somos los marranos, vamos a hablar de alguien que no es un marrano.
No.
Bueno, al parecer eso es lo que él dice.
Y le creemos.
Y le creemos, pues sí.
Le creemos. Bueno, vamos a hablar de una figura polémica de la que hemos estado hablando en los últimos 12 años.
¿Cómo? Yo creo que hasta más, ¿no? Porque desde que era jefe de gobierno daba mucho de qué hablar.
El hijo predilecto de Macuspana.
Macuspana, Tabasco. Estamos hablando, sí, señores y señores, de Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer, al igual que pues todos los demás precandidatos y así, cerró su campaña.
Bendita sea la hora.
Su precampaña en varios lugares. Creo que estuvo en León y estuvo en Guadalajara. Pues de forma apresurada, porque luego le iba a tocar ahí empatarse con Enrique Alfaro, que también cerró su campaña en Guadalajara, y pues como ya no se quieren, ya no son amigos, pues ahí iba a haber, pudo haber desgracia. Pero bueno, vamos a escuchar a Andrés Manuel en su cierre de campaña en León, un poco más temprano el día de ayer, porque nos da la clave de cuál es una de sus principales propuestas de gobierno, que es algo de lo que vamos a hablar. Y bueno, quiero que escuchen a nuestro querido Andrés Manuel.
¡Una estrella fugaz! ¡Yo lo dije! ¡Quítate! ¡Tengo que pedir un deseo!
¡Que ya no domine México una mafia de poder! Que México tenga un gobierno del pueblo y para el pueblo. Que haya democracia en nuestro país, que no ha habido durante mucho tiempo.
Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo, Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible.
Ese es el compromiso básico. Vamos a acabar con la corrupción. Vamos a desterrar la corrupción del país. Si me pregunta qué es lo que se va a hacer, y que lo diga en unas cuantas palabras, en lo que tardo parado en un solo pie: acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y lo explico, aunque sea de manera breve, porque hay algunos que dicen, ¿y los cómo? No está tan complicado. No es un asunto de leyes. No hay ninguna ley que diga que está permitido robar. El asunto tiene que ver con el proceder, el comportamiento del presidente de la República. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y los presidentes municipales igual.
Ah, sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible.
Pues según la lógica de Andrés Manuel,
sin palabras,
si tú eres buena onda, tus amigos van a ser buena onda contigo.
Básicamente.
Si tú eres un buen empleado, si eres un buen director, gerente, etcétera, tus empleados van a ser buenos. Y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Sabemos que la bondad, la honestidad por sí sola no resuelve las cosas. No. O sea, y menos en la forma en como al parecer lo plantea él. Es decir, como si, él dice, si hay un presidente honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. ¿Sí? ¿Sí, pues, así de fácil?
O sea, él declara, básicamente, si no lo escucharon, no le pusieron mucha atención o se quedaron dormidos a medio discurso, él dice que como él es honesto, los gobernadores, cuando él esté, van a ser honestos y de ahí todo el mundo va a ser honesto. O sea, así de absurda y simplista suena la declaración que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador ayer. Y bueno, ¿qué puntos podríamos debatir, ¿no? De esta declaración? Bueno, tenemos un presidente que no es precisamente brillante, pero a mí no me dan ganas de ser tonto. O sea, exacto. A pesar de que nuestro presidente lo sea. Uh-huh. Tenemos un presidente bastante inútil y a mí no me dan ganas de ser inútil.
Fíjate,
o sea,
ahí...
Yo ya era de antes.
Ahí la cuestión es que... podemos decir que tiene un punto al decir que si el presidente es corrupto, lógicamente las dependencias a su cargo y algunas otras cuestiones que estén bajo sus funciones, pues se permitiría cierto grado de corrupción. Ajá. Pero, bueno, ya la situación así está ya tal cual, ¿no? Pero el hecho de que llegue un presidente honesto, como él se vende a sí mismo, y diga que porque va a haber un presidente honesto, ya todo el mundo va a tener que ser honesto, me hace creer, bueno, a lo mejor, lo va a hacer, o sea, si un gobernador le sale corrupto, pues lo va a destituir, o no sé, o va a hacer que la gente renuncie, o no. Pero el problema es que esto lo muestra como la solución ya así masticada y lista, para que tú la consumas y digas, ah, no, pues va, ¿no? Y él lo repite varias veces, o sea, se los digo.
Es que él está así, plenamente, ¿no?, convencido. De hecho, estas declaraciones no son muy diferentes a las que ya hubiera hecho hace algunos meses en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Esto es lo que los surfistas griegos, no los surfistas, los sofistas griegos llamaban falacia. Ajá. Es una declaración absurda, por decirlo menos. Creo que la verdad... Hay cosas que es mejor, si las piensas, es mejor no decirlas, porque como dije ahorita, en la época de campaña y pre-campaña y post-pre-campaña, que
post-pre-campaña.
Ahorita es la post-pre-campaña, resulta que pues no abonan en nada a la figura de los candidatos, porque en serio, o sea, no, me gustaría que alguien que fuera muy seguidor de Andrés Manuel López Obrador me explicara la lógica intrínseca en esta declaración que acaba de hacer, porque realmente, por más que se la hemos estado buscando parte de la mañana,
sí,
no encontramos exactamente cuál sería la relación entre que alguien sea no sea corrupto y que eso se le contagie automáticamente a todas las personas.
Ya recordemos que ya hay un Sistema Nacional Anticorrupción que no va a funcionar porque emana de un gobierno corrupto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿para qué? Para pretender que un gobierno corrupto instale un Sistema Nacional Anticorrupción que funcione, pues es como seguir siendo ingenuo, ¿no? Pero yo
de
realmente...
eso a pensar en soluciones mágicas, pues también dista bastante.
O sea, es que uno lo puede llegar y decir, bueno, pónganle que sí, que Andrés Manuel sea muy honesto, que no sea corrupto, etcétera, 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 como él mismo dice que lo es. Pero, bueno, eso es él, ¿no? Esas son las funciones que él desempeñaría y demás. Pero, lamentablemente, él no puede ocupar todos los puestos de gobierno que hay en México, que vaya, que son bastantitos. ¿Y quién le garantiza a él que toda la gente que está a su alrededor es honesta? O sea... Se supone que, bueno, y por la forma en como hemos visto que funciona Morena, se supone que él tiene una injerencia muy grande en el hecho de quién entra, quién sale, o sea, o quién forma parte de su círculo cercano. Y me imagino que él tiene gente, solamente tiene personas en las que confía. Aún así, es difícil pretender que toda la gente que él va a llevar a su gobierno... tiene las mismas intenciones puras y transparentes.
Efectivamente.
Que él dice tener, ¿no?
Sería dar por sentado que él puede meter las manos al fuego por cualquiera. Cosa que incluso ya ha pasado, o incluso ha habido casos turbios dentro de su propio partido.
Pues ya perdonó.
Y él ya declaró en un momento que no podía meter las manos al fuego por todos.
Exacto.
Él mismo lo dijo, o sea, sí. Se pueden buscar esas declaraciones.
Ahorita yo siento que la tendencia de Andrés Manuel es jalar completamente para el otro lado para el cual están yendo pues sus contrincantes, jalar para el otro lado hacia el cual están yendo pues el gobierno actual, ¿no? Y prometer y promover situaciones que pues sean completamente diferentes y que sean las que realmente se necesitan. Es obvio que necesitamos gobernantes honestos, eso es una realidad. es obvio que qué padre que sí llegara alguien y dijera, ¿saben qué? Ya se acabó la corrupción y a partir... Incluso el término que él usa es desterrar la corrupción, como si fuera un enemigo público y se pudiera... Ajá, que es como si fuera algo tangible que a partir de la llegada de cierto personaje al poder ya no va a poder estar en México. O sea, como si fuera una parvada de aves malignas, ¿no? Que al llegar cierto personaje se van. ¿Qué mejor que eso fuera cierto? Pero sabemos que la corrupción está tan dentro, está hasta el hueso de nuestras instituciones, ¿no?
Incluso es parte de la idiosincrasia del mexicano. Lamentablemente sí. es algo que de una u otra forma nos atañe a todos y nos implica. Porque, bueno, ¿quién no ha estado en esa posición en la que ha recurrido o ha querido recurrir a algún soborno, algún tipo de estas cosas? O sea, es un problema mucho más complejo de lo que plantea. Para la solución, por llamarle de alguna manera, que plantea Andrés Manuel, no sé, o sea, se me hace que ese tipo de declaraciones solamente lo hacen ver como alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Igual sí lo tiene, no sé.
O que sí tiene, pero le doy el beneficio de la duda. Pero que no nos deja ver los mecanismos debajo de los cuales... Que bueno, no es algo exclusivo de Andrés Manuel. Anaya tampoco ha dicho cómo va a ser lo que va a ser, ¿no?
Y eso es insulting and unacceptable.
Insulting and unacceptable. Tenemos una llamada de Mari Rodríguez. Le agradecemos muchísimo que se haya comunicado con nosotros. Saludos. Gracias, Mari. Ella. Dice, a mí me parece más denigrante decir los prietos que decir los piruris, porque ellos, es decir, los piruris, no se ofenden porque les llaman así. Y los prietos, pues ya saben que es algo ofensivo que se les llame de esa manera. Saludos a Román y a Dante. Pues sí, saludos. Efectivamente hay una diferencia muy importante.
Prieto es como el niggas en inglés, que solamente entre prietos se podemos decir prietos.
¿Quién sabe? Esa es la gran pregunta. Esa es una cuestión que Dante está elevando a categoría de preguntas hacia todo nuestro auditorio. 403-1413-01800-701-2119. Solo entre prietos nos podemos decir prietos. Vamos a hacer esta pausa y volvemos.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
El disparate. Porque el absurdo,
de alguna forma,
también es noticia.
Aquí la voz de Guadalajara.
Pues aquí estamos de vuelta respirando los efluvios de la alcantarilla abierta del desagüe de lo absurdo en la plenaria chacotera.
Voy a poner todos esos sinónimos y los voy a poner en un libro y te los voy a publicar.
Precisamente para el disparate, ¿no? Para las notas absurdas, las notas ridículas, esas notas que nos hacen llevarnos las manos a la cara y querer gritar como si se tratase de una pintura expresionista. Vamos con la primera nota que he titulado, la tenía, era suya y la está dejando ir. Resulta que Morena ha dado de qué hablar últimamente por recurrir a ciertas figuras públicas que en algún momento fueron famosos, o siguen siendo famosos por alguna razón.
Porque lo fueron en algún momento.
Para postularlos a cargos públicos, precisamente. Y la última adición a este ejército de celebridades, pues resulta ser el portero, o bueno, exportero, Adolfo Ríos.
Ustedes recordarán por allá mediados de la década pasada, la década de los 2000s, cuando jugaba en la América y traía a este portero que, entre otras cosas, resaltaba porque en lugar de traer shorts, traía pants. Ese era su distintivo clásico, traía pantalones largos y no traía shorts. Eso es lo único que viene a mi mente cuando, bueno, no es cierto, sí lo había jugado y así, pero bueno. Adolfo Ríos, que luego sí se involucró en la política, ahí en Querétaro, y me Exacto. parece que es precisamente por Querétaro que lo van a lanzar.
Sí, quieren que sea el candidato para la alcaldía de Querétaro. ¿Por qué? No tenemos idea.
Porque Andrés Manuel lo vio y dijo, este muchacho está bueno, este Adolfo.
Recordemos
va
que...
Va a jalar votos.
O sea, se une pues precisamente a un ejército, como decía, de celebridades, conformado por ahí por, también tenemos a, bueno, ya tuvimos a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc
Blanco ya está ahí también de candidato.
Exacto, ya tenemos a Adolfo Ríos, ya tenemos por ahí hasta a Ausencio Cruz, quien lo recordará por ser el amigo, bueno, el compañero de Víctor Trujillo en aquel programa, ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, si usted ha dicho la palabra lástima Margarito, se lo debe a Ausencio Cruz y a Víctor Trujillo Brozo. Bueno, es enorme la lista. Sergio Mayer también, conocido por ser pésimo actor y pésimo cantante y también por desnudarse en Solo para Mujeres. Uh-huh. Y un sinfín de celebridades que se unen a las filas de Morena. Porque como decíamos la vez pasada cuando hablábamos de acarreados, de repente sí es chistoso ver cómo prácticas que en su momento fueron muy criticadas uh-huh. en partidos mucho más viejos,
sí.
Partidos de la vieja guardia, uh-huh. de repente están siendo replicadas por estos partidos que, bueno, sin ir más lejos, Morena es abreviatura de Movimiento de Regeneración
Nacional. Y ahí hay que preguntar, bueno, seguramente algunos integrantes de Morena o simpatizantes de Andrés Manuel dirán, bueno, pero ¿qué tiene de malo que el partido también lo haga? Son gente honesta. Pues póngale que sí.
Póngale que es una bellísima persona.
Póngale que Adolfo Ríos pues es súper honesto y es la encarnación de la dignidad y la honestidad. Pero aquí no podemos dejar de pensar que esto sigue siendo una jugada... pues electorera, ¿no? Y bueno, Adolfo Ríos pues sí tiene, me parece que sí, es un candidato que tiene aceptación entre la gente allá en Querétaro.
Ya casi puedo ver los spots, ¿eh? Una atajada a la corrupción.
A la corrupción. Por piedad, por vida suya, no lo hagan, por favor. No, absténganse si no se escucha.
Por cierto, se escriben eslogans, ¿eh? Ahorita les pasamos
sí, ahorita les pasamos nuestros contactos. No sé, igual recordemos también que sí, como bien lo mencionas, del lado del partido en el poder, pues también está... pues, sin ir más lejos, Carmen Salinas, canijo.
Sí. Está ahí en la Cámara de Diputados. Todo el mundo hicimos corajes cuando, por la vía plurinominal, pues, se llevó a Carmen Salinas al Congreso. Y bueno, ahorita, no sé, ya es como decimos, es el absurdo de la política nacional. Juzguen, uh-huh. juzguen ustedes. Uh-huh. Bueno, también en la siguiente nota titulada Currículums Perrones, resulta que la comunidad de Rayones, allá en el norte, en Nuevo León, saludos hasta allá, si nos escuchan.
Saludos.
Resulta huecos. Que la candidata a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional, pues resulta ser Daisy Carelli Salinas de la Fuente, de 23 años y estudios máximos de preparatoria.
Sí.
¿Por qué?
Porque sí. Es hija.
Porque es hija de alguien que fue alcalde. Lo cual, obviamente, en México eso te da toda la experiencia que necesitas.
No,
Dante, para gobernar un municipio.
Es la primera vez que yo escucho que el hijo de algún político, de algún exfuncionario o de lo que sea, se lanza por la candidatura a presidencia municipal de... pues de algún lugar, el que sea. Yo no sabía que esto pasaba.
Ella declara, muy honesta la muchacha, vengo empezando, políticamente hablando, pero vengo dispuesta a echarle todas las ganas.
Porque ganas Híjole. Es lo único que necesitas claro. cuando vas a gobernar un lugar.
A esto me refería hace unos bloques cuando hablaba de la crisis que enfrenta el PRI. O sea, de verdad, en ese municipio el PRI no tenía gente para aventar a un candidato que, sí. no sé... hubiera terminado la universidad.
O sea, a lo mejor no. A lo mejor Rayones, Nuevo León, es un lugar tan olvidado como suena.
Bueno, sí, es lo que te iba a decir. Se llama Rayones, Nuevo León.
Exacto. Entonces, saludos, de veras que nos cambien.
Pero bueno, entonces ya ustedes juzgarán qué clase de movimientos desesperados son estos como para que una chica de 23 años con no más estudios más que la preparatoria quiera ser alcalde.
Sí. Bueno, no sé.
Vamos a ver si perfilamos a Román para las próximas elecciones aquí en Lagos. Ya lo estaremos pensando. Usted llámenos y díganos si quiere que Román sea...
No, por favor, no.
Sea candidato ciudadano. Si usted es de algún partido y quiere incorporar a Román a sus filas...
Invítenme para hacer sacacopias.
No come mucho y no lo tiene que sacar a pasear.
Oye, no, eso no es cierto, ¿eh? Soy el que
se... No, la verdad sí come bastante.
Yo quiero hacer sacacopias de algún partido con buen sueldo, por favor. Sí.
Por otro lado, hablábamos hace rato de Mikel Arriola. Y esta nota la hemos titulado... ¿Quién?
Sí.
Pues ya dijimos que esta es una figura política pues muy muy oscura, muy desangelada, no tiene mucho carisma, nadie lo conocía. Y también lo aventaron al ruedo para ser el próximo jefe de... para intentar ser el próximo jefe de gobierno del Distrito Federal. Aquí la situación es la siguiente. Resulta que en un meeting en pasados días... El priista Roberto Rebollo Vivero, pues le cambió el nombre al menos en 5 ocasiones, llamándolo Mikel Arroyo. O sea, Mikel, ándale, en vez de Mikel Arroyo, o sea, y le tenían que estar diciendo que no se llamaba así. La diputada Cintia López lo estaba corrigiendo a cada rato. Es decir, ya cuando estás promoviendo a alguien de quien ni siquiera te acuerdas el nombre... De que no tienes idea de quién es.
Puedes dar por perdida la elección, ya. Exacto. Así de fácil.
Y lamentablemente es lo que es, o sea, son prácticas que no son nuevas para nosotros. O sea, ya hablábamos del acarreo, hablábamos de este tipo de cosas. Entonces, pues, ahí está, o sea...
¿Qué internacional iba a estar la contienda con Mikel Arriola, con Claudia Sheinbaum y Salomón Chertorivsky?
Iba a estar muy, muy chistoso eso.
Sí, sí, bastante cosmopolita la Ciudad de México. Exacto. Qué bárbaro.
Se nota la globalización.
Tú estarás de fiesta en el Distrito Federal, pero eso ya no existe porque ya no es DF. Nosotros ya nos tenemos que despedir.
Ya es hora.
Tenemos que irnos. Gracias. Que por...
quisiéramos que quedáramos aquí.
Sí, de aquí hasta qué, hasta que las 10 de la noche, no sé. No, gracias a Alma Gómez también en controles.
Muchísimas gracias.
Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 3. Gracias, bye.
Saludos a Pau.
Hey, familia. Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo.
Ajo. ¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobreviviente?
A los desempleados. La mayoría de